Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Votado a favor 118 congresistas, más 0 en contra, 0 abstención. La resolución que declara la vacancia de la presidencia de la República por la causal prevista en el número.
El Congreso peruano destituye a la presidenta del Perú, Dina Boluarte, por incapacidad moral y asume la presidencia temporal el diputado José Geri. En México, diputados de oposición acusan de albazo de Morena al convocar de modo artificial a un parlamento abierto para discutir la ley de amparo este fin de semana. Reconoce el diputado de Morena, Eric Flores, que gran parte del país es controlado por el crimen organizado. Las tormentas tropicales Raymond y Priscila auguran un fin de semana lluvioso y con tormentas en el Pacífico y el Golfo de México. Y rechaza la oferta de comprar Banamex. El premio Nobel de la Paz para la opositora venezolana María Corina Machado.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de viernes 10 de octubre del 2025, en una mañana cargada por la información, entre otras, por el premio Nobel que deja a Donald Trump con las ganas y que coloca a una mujer latinoamericana como la ganadora del premio Nobel de la Paz. La opositora María Corina Machado, quien ha hecho una lucha de muchos años por reinstalar el proceso democrático venezolano y que ha sido reconocido en este día, a pesar de pues, el presidente Trump, que ya se hacía como el ganado. Y bueno, había hasta temor de las represalias que pudieran recibir los noruegos por este reconocimiento, por no dárselo al presidente Trump. Ya veremos qué dice más tarde el presidente de los Estados Unidos. Por lo pronto, saludo a mi querido Chema Hernández, a quien no tuvimos aquí el viernes pasado y ya lo extrañaba. Así que me da muchísimo gusto volver a verlo. ¿Cómo estás, Chema?
Querido Mario, ¿cómo están todos los que nos escuchan? Sí, yo también los extrañé mucho. Andaba por ahí en unas pequeñitas vacaciones descansando fuera de esta ciudad que hoy hace muchísimo, muchísimo frío aquí en el poniente. Tápense porque por aquí, por estos rumbos, no se puede ni ver lo que hay en alrededor por la lluvia, querido Mario. Digo, por la niebla.
Ándale, pues mira, pues no, pues hay que abrigarse bien entonces, querido Chema, y atentos a todo lo que nos quieran compartir también sobre cómo les amanece, desde donde nos escuchan en esta mañana, y el recordatorio de que pueden participar con nosotros a través de nuestras vías del contacto 55 529 2599, y cuando son las 7:05, vamos a los detalles de la información.
Queridos compatriotas, después de 2 años, 10 meses y 3 días, me presento ante ustedes como la mujer que aquel 7 de diciembre del 2022 con valentía y amor por mi patria, asumí el mandato constitucional como presidenta de la República. Recibí con honor la banda presidencial por el Congreso de la República. El mismo Congreso que el día de hoy aprobó la vacancia presidencial.
De esta manera, Dina Boluarte dejó ayer el cargo como presidenta de Perú. El Congreso de ese país votó a favor de su destitución por permanente incapacidad moral, después de que los partidos que la apoyaran en el Parlamento le quitaron el apoyo durante la jornada en medio de una crisis impulsada por la alza de la criminalidad. Los legisladores habían votado a favor de aceptar 4 solicitudes de destitución de Boluarte, alegando la incapacidad de su gobierno para frenar la delincuencia, y al final superaron el mínimo de 56 votos requerido, lo que abrió la puerta a la votación de la vacancia en el Congreso.
Y tras la destitución de Boluarte, el Congreso de Perú designó a José Jerí como nuevo presidente interino del país. El nuevo mandatario estará al frente del Perú hasta las nuevas elecciones convocadas para abril de 2026. Mientras todo esto sucedía, al menos hasta la medianoche de hoy se supo que Boluarte sigue al interior del Palacio de Gobierno y que asumirá sin reclamo la decisión del Congreso. Aquí la voz de José Jerí en su toma de posesión, quien se convirtió así en el octavo presidente de Perú en solo una década.
Que ejerceré fielmente el cargo de presidente de la República, que asumo de acuerdo con la Constitución Política del Perú desde este momento hasta el 26 de julio del 2026, que defenderé la soberanía nacional, que cumpliré y haré cumplir nuestra Constitución Política, las leyes de nuestro país y las libertades de nuestra República.
Y de vuelta a nuestro país, diputados del PAN y del PRI denunciaron un sabadazo en la bancada de Morena por convocar a un parlamento abierto fast track y así aprobar la minuta sobre la reforma a la ley de amparo en 3 días, pidiendo un registro a los participantes que venció ayer a las 8 de la noche a través de un micrositio de la Cámara que dicen ellos nunca estuvo habilitado, o sea, todo con prisas para sacarlo ya con la simulación de que convocaron a un diálogo. En conferencia de prensa conjunta, legisladores de ambos grupos parlamentarios mostraron un acuerdo aprobado que considera convocar al Parlamento abierto a partir del próximo lunes. Así lo denunció el coordinador del PRI, Rubén Moreira.
De que no toda la comunidad, no todo el país está atento a este tema, y por eso mismo, pues lo quieren en sabadazo, como se dice vulgarmente, es un sabadazo a don Manuel Crescencio Rejón y a don Mariano Otero. Un sabarazo. Hagan de cuenta que los van a pescar y los van a meter a las ergástulas municipales.
Y el diputado de Morena, Hugo Eric Flores, reconoció que no le preocupa los problemas que le puede ocasionar declarar que el crimen organizado tiene el dominio del territorio nacional y que somos una narcosociedad.
Yo sé que esto me ocasiona problemas políticos y me puede ocasionar. Alguien me dijo ayer, no tienes miedo al tema de tu seguridad. Y yo digo, ¿quién va a poner el dedo en la llaga? El contexto es un lugar donde yo estoy hablando de esta generación que hemos permitido que el crimen organizado invada México.
Eric, quien fue, por cierto, delegado en Morelos del gobierno federal y, bueno, creador de varios partidos políticos. Y en otros temas, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina Armada de México y de la Guardia Nacional pusieron en marcha el plan DN-3 y el plan Marina en 8 estados del Pacífico y el Golfo de México ante las consecuencias de las tormentas tropicales Raymond y Priscila. Los programas activaron los planes de prevención de desastre y auxilio a la población en Colima, Guerrero, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz.
Y aquí en la Ciudad de México, primero fue en Iztapalapa, donde una pipa explotó el pasado 10 de septiembre y ocasionó la muerte de 31 personas. Después, el miércoles pasado, otra pipa chocó en Tláhuac y dejó escapar el gas, generando temor entre la población. Afortunadamente no se reportaron víctimas, pero por la tarde fue en Polanco, en la esquina de Homero y Emerson, donde ayer elementos de la policía capitalina ayudaron a cerrar una fuga de gas que se escapaba de una pipa y que tampoco por momentos generó nubes de gas en la vía pública. Tampoco aquí se reportaron víctimas.
Por cierto, la jefa de gobierno, Clara Brugada, anunció que para inaugurar los trabajos de remodelación de la línea 1 del metro, solo hace falta concluir la obra civil de la estación Observatorio, por lo que será el 16 de noviembre cuando los ciudadanos capitalinos podrán ocuparla completamente.
Ya muy pronto, abierto hasta Observatorio la línea 1 del metro, y vamos a tener uno de los mejores metros del mundo. Yo agradezco no solo al ingeniero Guillermo Calderón, sino a todo el equipo del metro, a todos los trabajadores que siempre hacen el gran esfuerzo por lograr que esto sea posible.
Las Madres en Resistencia y la Fiscalía General del Estado de Chiapas acordaron acciones específicas de búsqueda de personas desaparecidas, así como la agilidad en las investigaciones en los casos de feminicidios para que haya justicia. El colectivo sostuvo este jueves una mesa de trabajo con el fiscal Jorge Luis Yabén Abarca y con la titular de la Secretaría Anticorrupción, Ana Laura Romero Basurto, con quienes compartir.
Información financiera: Citigroup informó este jueves que rechazó la oferta presentada por Grupo México de Germán Larrea para la adquisición del 100% de Banamex por un monto superior al que ofrecía Fernando Chico Pardo. La empresa indicó que evaluó cuidadosamente la propuesta de Larrea y al final determinó que no la va a aceptar.
Y en información internacional, el gobierno de Israel, reunido con el primer ministro Benjamín Netanyahu, aprobó este viernes el acuerdo inicial de paz con Hamas, que conlleva la liberación de todos los rehenes israelíes, un alto al fuego y la retirada parcial de Gaza del ejército de Israel. A ratificación del acuerdo, era el último paso que se esperaba para poner en marcha los mecanismos previstos en esta primera fase del plan auspiciado por Donald Trump, que también aceptó el jueves en la madrugada Hamas, y que prevé un alto el fuego que entre en vigor en Gaza 24 horas después de esta firma final, según confirmó en una comparecencia Tal Heinrich, la portavoz de la oficina del primer ministro israelí. Hamas declaró por su parte el fin de la guerra en Gaza y anunció un alto el fuego permanente con la apertura del cruce fronterizo de Rafah, afirmando que hoy comienza un alto al fuego permanente. Y el Premio Nobel de la Paz 2025 es María Corina Machado. La ex candidata presidencial en Venezuela fue elogiada por ser una figura clave y unificadora en una oposición política que antes estaba profundamente dividida, afirmó Jorgen Watne Frindes, presidente del Comité Noruego del Nobel. Más detalles con Radio Francia Internacional.
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2025 to María Corina Machado.
Como lo escuchan, María Corina Machado, Nobel de la Paz 2025, una valiente y comprometida defensora de la paz, una mujer que mantiene viva la llama de la democracia en medio de una oscuridad cada vez mayor. Con esas palabras elogió el Comité Noruego por la Paz a la exdiputada venezolana. Otra de las razones por las que fue elegida es que se trata de una figura clave de unión en una oposición política que antes estaba profundamente dividida y que encontró un terreno común en la democracia de elecciones libres y un gobierno representativo, dijo el portavoz del Comité Noruego. La líder de la oposición venezolana vive en la clandestinidad desde las elecciones presidenciales de julio de 2024, en las que su partido, el Movimiento 20 Venezuela, reclama la victoria. En 2024 ya había sido galardonada con el premio Sájarov a la libertad de conciencia que entrega el Parlamento Europeo. Interrogado sobre la posibilidad de que Machado esté presente en diciembre para recibir personalmente el Nobel de la Paz, el Comité Noruego respondió que se trata de una cuestión de seguridad y que es demasiado pronto para decirlo.
Crack 90.9.
Y llegó el momento de irnos a un adelanto en materia deportiva. Hoy viernes con el crack Omar García. Crack, ¿cómo estás? Buen día.
¿Cómo estás, querido Chema? Qué gusto saludarte, igual querido Mario, por supuesto, quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Pues el día de hoy arranca la fecha 15, ya antepenúltima jornada de la temporada regular en el Apertura 2025 de la Liga MX Femenil, con León y Pachuca, que se enfrentarán a las 5 de la tarde, el primero de 3 partidos, luego América contra Tigres Femenil, uno de los duelos más esperados siempre en el torneo. A las 7 de la noche estarán dando arranque estos dos equipos, que bueno, Tigres Femenil que le arrebató la cima de la tabla general, y el América que puede dar un paso importante para justo estar en la pelea por ese primer lugar, mientras que Tijuana y las Rayadas harán lo propio a las 9 de la noche. Mañana Pumas y Atlas estarán enfrentándose a mediodía en Ciudad Universitaria. Cruz Azul y Santos Laguna harán lo propio a las 3:45, mismo horario donde Juárez y Necaxa darán comienzo a su partido, y a las 9 de la noche Mazatlán Femenil se estará enfrentando a Querétaro. El domingo tenemos Chivas contra Puebla a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde Atlético San Luis contra Toluca, en pues esta fecha que ya empieza a sacar la calculadora para varios equipos rumbo a la liguilla de este torneo.
Muy bien, pues vamos a ver, ya se me pasan volando, ya siento que nos cuentes que va a arrancar el torneo y lo que sí es que ya estamos en las etapas de calificación, pero bueno, eso tienen los torneos más cortos, ¿no?
En efecto, querido Mario, justo. Además, particularmente, este Apertura 2005 de la Liga MX Femenil, pues sí, ha tenido este camino mucho más rápido, pese a tener ahí una fecha FIFA metida, pues entre fechas dobles y demás, pues apenas justo estamos en octubre, y antes del 15 de noviembre ya tendremos campeonas en este torneo.
No, bueno, pues traen prisa. Muy bien, gracias, Omar, le seguimos al ratito.
Seguro, querido Mario, y tendidos con el resto del fin de semana.
Gracias, nuestro querido Omar García.
Radar, localizando ideas.
Mira, esta semana empezamos platicando con el diputado Ramírez Cuella y la vamos a cerrar platicando con él. El lunes platicábamos, no me acuerdo si lunes o martes, platicábamos de este tema del diálogo sobre cómo fortalecer al propio poder legislativo en este encuentro que realizaron con diversas organizaciones de sociedad civil. Y ahora le tocamos nuevamente la puerta por un tema de la facturación y este asunto de las factureras y este tema que venimos batallando desde hace tiempo en el país y del que se escuchaban algunas propuestas esta misma semana allá desde la presidencia, que parece que para desde el SAT concretamente, pero en el espacio de la mañanera. Pero vamos a platicar de qué va este asunto. Diputado, nuevamente lo saludamos. ¿Cómo está?
Muy bien, muchísimas gracias, Mario, por esta oportunidad.
A ver, cuéntenos. Este es un tema que no es nuevo. Se ha hablado muchas veces de combatirlo. ¿Y qué ha faltado para que termine de avanzar?
Efectivamente, y es un problema muy fuerte. Es una red criminal de políticos, empresarios, zampones. Es una, en realidad, una red muy poderosa que necesitamos combatir, porque la evasión fiscal es inmensa, incalculable. Cientos de miles de millones de pesos se fugan por una facturación que nosotros le decimos facturación falsa, pero también hay muchas facturas que son reales. Sin embargo, lo que respaldan son operaciones inexistentes, donde no solamente no pagan impuestos, evaden el pago de impuestos, sino que se benefician en forma sorprendente de una devolución incalculable, sobre todo de IVA. Entonces, sí estamos ante la presencia de una verdadera red criminal que, junto con el huachicol fiscal, pues se coloca como una de las más peligrosas, más fuertes, más potentes. Nosotros desde el 2019 fuimos pioneros, junto con el licenciado López Obrador, para ir atacando de manera sustancial este fenómeno. Posteriormente, el año pasado, lo establecimos con una reforma al artículo 19 de la Constitución como un delito grave que merece prisión preventiva oficiosa, y ahora pues estamos reformando el Código Fiscal de la Federación, porque necesitamos garantizar que las operaciones que respalde esta facturación sean reales, que la empresa tenga una razón de negocios. Hemos detectado una red muy fuerte de notarios, fedatarios, que pues registran y protocolizan empresas al por mayor como si fueran racimos de uvas y con gente que o le roban la identidad o también son simple y sencillamente trabajadores o viven en barrios y colonias muy pobres donde pues son viviendas inexistentes o también viviendas muy precarias. Entonces este es un problema. Hay una fuga inmensa de dinero por la vía de sindicatos, asociaciones, gobiernos municipales, estatales. Creo que estamos ante la presencia de un fenómeno, como lo señalaban hace unos días, un problema muy fuerte, muy grave. Tenemos que descargar toda la fuerza del Estado porque a partir de aquí se forman castas políticas donde se borran las fronteras entre los criminales, empresarios y políticos de todo tipo. Entonces yo creo que sí necesitamos valorar altamente esta decisión de la presidenta de la República de combatirlos a fondo, de hacer estas reformas al Código Penal, a varias legislaciones, pero principalmente al Código Fiscal de la Federación, después de haber reformado ya la Constitución y haberlo establecido como delito grave.
Chema.
Así es, diputado, muy buenos días.
Buenos días.
Le saluda Chema Hernández. ¿Cómo funciona este mecanismo de facturas falsas y por qué no se pueden identificar?
Pues se solicita o se ofrece una factura que ampara una operación que no existió en realidad nunca, ¿no? Entonces, o por ejemplo, usted va a un restaurante, a veces en el restaurante le ofrecen le hacen dos preguntas, uno quiere factura, si dice usted que sí, pues entonces hay una terminal para pagar, si dice que no, hay otra terminal para pagar, la que no pide factura, pues se va a un depósito de una asociación de X, entonces ahí donde llega ese pago se regresa y el que lo recibió pues se lleva una comisión y aquí no solamente se va del IVA, no se paga IVA, sino que después se solicita la devolución de un IVA no pagado. Entonces, pero así es en operaciones de servicios profesionales, de sobrevaloración de productos, de servicios, en fin, es una situación que se ha modernizado, se ha diversificado. Tenemos un artículo 69B del Código Fiscal donde se tienen que publicar de manera permanente todos los que se llaman EFOS, empresas que no existen y que simple y sencillamente se dedican a emitir este tipo de facturas, ¿no?
Ahora, yo entiendo,
diputado. Pero sí es una red criminal muy fuerte, muy poderosa, que afortunadamente tenemos un gobierno como el de la presidenta Claudia, que está decidida a combatirlos porque es un despojo y una evasión fiscal inmensa.
Ahora, entendiendo que se tiene que combatir y la complejidad y sobre todo esto que advierte de los vínculos entre crimen y política, a mí me preocupa, porque lo hemos visto en otros momentos, diputado, que esto se preste a abusos. Entonces, ayer veíamos, por ejemplo, que no todos los casos donde pueda haber sospecha pues son casos reales. Puede ser que haya operaciones, porque además hay territorios donde es más difícil, por ejemplo, quizá en intercambios de productos físicos, pues es más fácil documentar la operación, pero en áreas como servicios, por ejemplo, pues de pronto, que son intangibles, se vuelve más complicado el registro. ¿Y qué pasa si de pronto se le da demasiado poder al gobierno como para que bajo la sospecha, por ejemplo, o la mera acusación, pues uno, alguien vaya a la cárcel en lo que se averigua, que es este tema de la prisión preventiva oficiosa? Dos, veíamos la propuesta de suspender por completo cualquier posibilidad de operación de la empresa, lo cual en principio suena bien, pero si es una empresa real, pues le amuelas todas las operaciones con lo que implica hasta la operación, el pago de una nómina, lo que signifique para operar. Tres, la imposibilidad de suspender el acto por esta nueva reforma que se está discutiendo en materia de amparo. Es decir, ¿cómo hacer que se combata la ilegalidad, pero no se coloque al ciudadano en una posición de vulnerabilidad?
Bueno, yo creo que estamos ante un fenómeno muy sofisticado. La verdad es que es una red muy poderosa, muy profesional. No solamente opera en el ámbito nacional, está también vinculado a otros grandes desfalcos como el huachicol fiscal. Entonces, los casos que usted se refiere, pues, son más de litigios de carácter fiscal, pero aquí estamos hablando de empresas dedicadas única y empresas inexistentes dedicadas a la facturación con documentos que pueden ser falsos, inexistentes o que pueden respaldar operaciones, pero no en los montos en los que se factura, entonces en los que se está declarando. Entonces yo creo que con estas reformas que estamos haciendo se protege al inocente, se garantiza los derechos de audiencia y la permanencia de la defensa, pero también todo lo que tiene que ver con los montos desproporcionados, cómo crece la facturación en una empresa de un mes a otro o del momento de que se constituye al siguiente mes, eso inmediatamente prende los focos rojos. Y lo que requerimos ya es toda la fuerza del Estado y una voluntad política muy fuerte también, sin temor, valiente, como lo está haciendo la doctora Claudia, para ir al fondo de estas operaciones.
Bueno, pues vamos a ver cómo se sigue dando. ¿Cuándo esperan entrarle a este
Yo
tema,
creo que
diputado?
ya el martes, el próximo martes, para discutirlo miércoles o jueves de la próxima semana.
Bueno, pues lo seguiremos con mucha atención. Gracias, diputado.
Muchas gracias a usted.
Gracias. Es el diputado Alfonso Ramírez Cuellar, vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena. Y bueno, pues vamos a seguir en la pista a esto, porque sin duda hay que hacer algo, hay que pegarles en el dinero, pero a los grupos que están cometiendo ilícitos. Pero yo insisto, hay que cuidar esto que decía ahorita el diputado, pues que quien y ¿cómo distingues un caso del otro? Pues, ¿cómo le haces para que no haya un abuso, como decíamos ayer, incluso hasta una extorsión de pronto de alguien del SAT que te diga, no, pues si yo te declaro facturero, no solamente te paro la operación de la empresa, vas a la cárcel en lo que se aclara? Y ese es el tema, o sea, ¿cómo conciliar? Y ya tendremos más voces al respecto en los siguientes días. La invitación, por lo pronto, Chema, que nos den su opinión también sobre estos temas.
Así es, pues ya hubo gente que nos escribió, José Luis Vázquez Martínez nos dice, muy buen viernes, gracias por la información que detecta el radar. El día de hoy, lástima por el doctor Simi, a ver si ahora, sí, el año que viene, también pendiente de los IG Nobel que nos diga Fedro, saludos, gracias José Luis Vázquez Martínez. Y Yuli Soto nos dice, chin chun chan, doctor Simi se quedó vestido y alborotado, no ganó por segunda ocasión el premio Nobel de la Paz. El presidente Donald Trump dice que con el fin de la guerra en Gaza logró terminar con 8 guerras. Achis, ¿cuáles son las otras 7? Gracias por informar. Gracias por escribirnos. Recuerden que pueden seguir en contacto con nosotros al 55-529-2599. Por lo pronto nos vamos a un pequeño corte y enseguida regresamos.
Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.
Ya estamos de vuelta, gracias por sus mensajes. Déjeme saludar al doctor Arturo Berber en esta mañana, que ya está con nosotros desde Aguascalientes. También mandamos saludos a la hermana República de Querétaro, desde donde nos escuchan. Y bueno, algunas reacciones dicen, la respuesta del diputado fue ambigua, dice, si no lo hicieron antes, ¿por qué? Si lo hicieron antes de ir contra los grandotes, ¿por qué lo harán ahora? También hay quien nos dice, déjeme ver por acá. Bueno, sí, vamos a ver. Vamos a tener otras voces sobre esto. Yo insisto, entiendo la importancia de combatir el asunto facturero. Es un tema pendiente desde hace mucho tiempo. pero que no se convierta eso en un motivo de presión más para las empresas del país. Habrá que verlo, que no se abuse de esa figura. Y bueno, pues tendremos más voces en esto, que yo creo que sale tan pronto como la próxima semana, querido Chema, y que es un tema además complejo, ¿no? Porque me gustó mucho la pregunta que tú le hiciste, porque son de esas cosas que a veces damos por hecho que todos entendemos de qué diablo estamos hablando cuando hablamos de factureras o de facturas falsas, y pues tú empezabas por donde hay que empezar, preguntando qué es eso, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, creo que hay veces que justamente todos damos por hecho cosas, y bueno, mínimo yo no sabía muy bien cómo funcionaba todo este proceso y que toda era toda una industria de crimen, y pues es muy interesante. Pues en primer lugar, antes de saber estas nuevas acciones que está tomando el gobierno, pues cómo funciona, ¿no? ¿De dónde viene todo este problema, no, Mario?
Sí, sin duda. Pero bueno, vamos a seguir con eso. Por cierto, la información financiera, déjeme agregarle nada más un dato, porque le contábamos al arranque del programa la respuesta de Citi, que rechazó la oferta de Grupo México. Bueno, pues ya hay un comunicado de Grupo México al respecto, donde dice que fue informado del rechazo a la decisión, que era de rechazar la oferta, que era a un precio superior y en mejores condiciones y con mayores certezas de la oferta anterior. Dice, la propuesta de Grupo México cumplía plenamente con los requisitos establecidos por las autoridades regulatorias y lograba el objetivo de desincorporar al 100% de Banamex. ¿Se acuerda usted que la de Chico Pardo compró solo el 25%? Dice, Grupo México lamenta la decisión, toda vez que su oferta maximizaba el beneficio de los accionistas de Citi y aseguraba el reposicionamiento de Banamex como un banco mexicano líder y capaz de dar fuerte impulso a la economía de nuestro país. Grupo México es respetuoso de la determinación y desea que tenga éxito Citi en la operación por la cual ha optado y el destino que eligió para Banamex. Entonces, bueno, pues con esto creo que ya se cierra ese capítulo de la oferta, pues que sonaba muy interesante porque era por el total, no solamente por este 25%, y que bueno, pues a final de cuentas decide Citi no aceptar por razones que pues ya ellos han señalado. 7:37.
Radar 99. Radar 99.
Y vamos a platicar de redes sociales. Hace ratito escuchábamos este promo que tenemos aquí en Ibero 99 de que tú eres el dueño de tu celular, no al revés, y si quieres saber si va a llover, mira al cielo. Bueno, pues a mí me encanta porque creo que están en ruta con una preocupación creciente sobre los efectos de las redes sociales, sobre todo en los más jóvenes. Y vamos a platicar este tema con Marco Fernández, usted lo conoce bien, profesor investigador de la Escuela de Gobierno del TEC, investigador de México Evalúa, y quien ahora está, entre otros temas, trabajando estos temas de los efectos de las redes en temas educativos, en temas de desinformación. Marco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para ti, porque no andas por estos rumbos.
Hola, Mario. En efecto, ando en una conferencia en Londres relacionada precisamente a este tema que mencionas. Me parece que hay una creciente preocupación alrededor del mundo del efecto negativo de las redes sociales en distintos aspectos de los jóvenes, tanto en la parte del aprendizaje como en su bienestar, en la parte de la salud mental, que van de la mano, porque pues han estado apareciendo distintos reportes. Recientemente, por ejemplo, la UNESCO publicó un reporte que se llama Entendiendo la Salud Mental, el impacto de los desafíos globales, donde levantó una serie de encuestas de 7 países, incluyendo México, y encontró que los jóvenes reportan de manera preocupante varias cosas. Uno, se sienten abrumados por el número de noticias que reciben, sobre todo a través del TikTok, de X y del Instagram, y eso les está provocando mayores niveles de ansiedad e incertidumbre sobre el futuro. De hecho, en el caso mexicano, destaca que 72% de los jóvenes mexicanos, una proporción por encima del resto de los países encuestados, reportan sentirse pues abrumados respecto a la información que reciben. Y esto se liga además con los estigmas que las redes sociales producen en varios de ellos. Esto que se conoce en inglés como FOMO, como en inglés es el fear of feeling missing out, missing opportunity. Es decir, esta obsesión que les produce estar constantemente consultando el Instagram o el TikTok y demás, porque sienten que se pueden perder de algo relevante. Eso a la vez impacta porque eso está haciendo que estén obsesionados con su cuerpo, que estén obsesionados en impresionar al mundo, y si no reciben retroalimentación de los famosos likes, eso ocasiona muchas veces sentimientos de soledad, depresión y ansiedad. E incluso, Mario, preocupantemente, los estudios están demostrando que esto es aún mayor entre las jovencitas, entre las mujeres, ¿no? Y esto se relaciona al impacto que también se observa en términos de cómo el distractor del celular hace que pongas menos atención, precisamente porque estás obsesionado en estar poniendo atención en las redes sociales. Eso disminuye el aprendizaje, y de ahí que hemos visto en distintos lugares del mundo la decisión de varios distritos escolares de prohibir el uso del celular, al menos dentro de las aulas, para tratar de minimizar el impacto en el aprendizaje y tratar de disminuir este fenómeno de obsesión con las redes sociales e incluso fenómenos lamentables del ciberbullying.
Y es que bien dices, Marco, que se está acumulando la evidencia. Creo que van varios sentidos. Uno, hoy que es justamente 10 de octubre, Día de la Salud Mental, es interesante que hoy mismo hay un movimiento convocado por un grupo de jóvenes en la ciudad de Nueva York para juntarse en un parque a borrar sus redes sociales. Hacerlo, y lo interesante es que comparten un desplegado, un manifiesto, donde dicen básicamente que esta tecnología les robó la infancia, que ellos no saben lo que es vivir en un mundo donde la amistad pues no pasa por el asunto de las redes sociales, donde su atención es una mercancía. Y lo que es interesante es que hay como varias pulsiones para tratar de regular esto. Lo que a mí me preocupa, Marco, es que estamos entrándole una discusión, en realidad, 21 años después, hace 21 años que nació Facebook, y ahora, dos décadas después, estamos discutiendo sobre los efectos secundarios.
En efecto, de hecho, o sea, no solamente llegamos tarde a la discusión, sino que en circunstancias que la hacen más compleja por dos razones. La primera, porque vemos cómo las compañías de las redes sociales, en particular TikTok, Instagram y X, se niegan a compartir sus datos para que los distintos académicos que estamos tratando de estudiar este fenómeno podamos hacer estudios a mayor profundidad del impacto directo que puede tener el consumo excesivo de estas redes sobre la salud mental y el aprendizaje de los jóvenes. Están negando esa información. Por el otro lado, esto se complica porque con la aparición de la inteligencia artificial, lo que hemos visto recientemente es que incluso hay jóvenes que empiezan a interactuar con ella como si fuera un amigo que los acompaña en medio de la ciudad que precisamente producen las redes sociales. Hace poco, hace un par de semanas, incluso el New York Times sacó en su podcast de The Daily la historia de un jovencito precisamente de secundaria que cometió un suicidio. Decía todo normal en él, y cuando su padre descubre en su computadora el historial de los prompts con ChatGPT, observa cómo a lo largo de semanas la tecnología le fue brindando ideas de cómo cometer suicidio, confirmando lo que el chico sentía de no estar comprendido por el mundo y de que nadie lo valoraba. Entonces, en esta circunstancia, el desafío es lograr que la educación digital pueda proporcionarle a los jóvenes las herramientas para entender, uno, la necesidad de hacer este consumo, digamos, de manera adecuada del contenido de las redes sociales. Dos, diferenciar el contenido verdadero de la múltiple desinformación que contienen estas redes sociales. Tres, por ejemplo, entender que esta tecnología de la inteligencia artificial lo que es precisamente las predicciones de respuestas a partir del análisis de millones de datos. No es que esté siendo un ser, vivo con el cual estén interactuando, que pueda darles consuelo emocional. Es complejo porque los docentes reciben poca preparación, vamos atrás respecto al avance de la tecnología para tratar de ver cómo la están consumiendo nuestros estudiantes y tener la capacitación suficiente para brindar la educación que requieren para manejar de manera responsable esta tecnología. Creo que los sistemas educativos en ese sentido tienen un reto importante por delante.
Sin duda, y pensando en esto que dices, Marco, yo hoy justo publico una colaboración en La Silla Rota a propósito de este tema, recogiendo parte de este estudio, incluso que tú me hiciste favor de compartir, que se publicó el año pasado sobre la salud mental y la generación Z, que son los que van de 12 a 27 años, algunos lo ponen 29 años, y lo que yo pensaba, Marco, es que ahorita que hablas de los efectos o las secuelas, por ejemplo, no se libera un medicamento de uso masivo si no se prueba antes en un grupo y se ven los efectos secundarios. Y aquí lo hicimos con las redes sociales y lo estamos haciendo con la inteligencia artificial, que lo estamos soltando a la población y a ver después con qué nos encontramos, ¿no?
En efecto, y de hecho, o sea, la resistencia por parte de las compañías tecnológicas a tener una regulación más efectiva por parte de la autoridad. Y aquí digamos que hay como los dos enfoques contrastantes, el gringo y el europeo. En Estados Unidos prácticamente no quieren regular a estas compañías, no hay una decisión menos del presidente Trump y su gobierno de tratar de obligar a las compañías a liberar sus datos, a hacer efectivo los límites de edad en el cual pueden comenzarse a utilizar este tipo de redes sociales, por ejemplo. Eso prácticamente ha sido nulificado en aquel país. Y el intento europeo, mucho más agresivo, de tratar de hacer efectivo estos límites de edad, de hacer limitante el acceso a los datos personales parte de las compañías de redes sociales y tecnología, y en donde el reto también del lado de los gobiernos es contar con el personal, con la capacitación suficiente para poder encontrar la manera de evitar que las compañías le den la vuelta y sigan abusando de la forma en que se distribuyen su contenido a jovencitos que no están claramente con la madurez para poder hacer una autorregulación del uso de estas redes sociales. Con franqueza, es un tema complejo, en el que vamos tarde. Es evidente que los efectos tanto en la salud mental como en el aprendizaje están ahí. Hay distintos textos para quien nos está escuchando. Por ejemplo, hay un profesor de la Universidad de Nueva York, Jonathan Haidt, que publicó el año pasado un libro que recomiendo ampliamente, que se llama La Generación Ansiosa, que precisamente retoma cómo esta generación que nació ya con el consumo cotidiano de las redes sociales tiene problemas para socializar, como lo decías tú, de hacer amistades presencialmente es algo que sienten con extrañeza porque todo lo hacen a través del celular. Y eso, insisto, genera una serie de expectativas de aprobación respecto al mundo exterior. Si no se cumplen, derivan en sentimientos de soledad, depresión y ansiedad. Y en particular, ese estudio, al igual que el de la UNESCO y otro estudio de McKinsey que se publicó hace un par de años, precisamente también viendo el impacto sobre la salud mental de la generación Z, todos coinciden en que este efecto negativo es aún mayor entre las mujeres que entre los varones.
Mira, pues también ahí hay un efecto de género importante. Gracias, Marco, por tomarnos la llamada. Mucho éxito en los espacios en los que estarás participando por allá y ojalá volvamos a platicar muy pronto.
Con muchísimo gusto y gracias, como siempre, por el espacio. Muy buen día.
Al contrario, gracias a ti, Marco Fernández. Y mire, déjeme darle unos datos. Esta semana se publicó un reportaje en el Washington Post sobre TikTok y le doy algunas cifras nada más para documentar el optimismo. En 35 minutos de uso ya te desarrolla el hábito. Ya quisiera yo para hacer ejercicio, ¿no? O para estudiar un idioma o para cualquier cosa. 35 minutos de uso ya te enganchó. Luego, dice el estudio que hizo Washington Post, tú empiezas con 30 minutos de consumo y al poquito tiempo, a las pocas semanas, ya estás en una hora de consumo, o sea, duplicas el tiempo de pantalla y empieza a generar adicción, y la adicción se refleja en cosas como cuántas, qué tan rápido, por ejemplo, pasas los videos, te empieza, o sea, te da prisa, ¿no? Te empiezas a enganchar de quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. El tiempo entre desbloquear tu teléfono se reduce. O sea, lo desbloqueas, lo ves, lo dejas y muy pronto lo vuelves a agarrar porque vuelves a tener la necesidad. Los usuarios intensos están en 4 horas de TikTok al día. O sea, piensa lo que significa 4 horas de tu día pegado frente a la pantalla del celular. Y bueno, pues por eso es que sigue el tema, ¿no, Chema?
Sí, y que ya hemos normalizado muchísimo. Luego con gente de mi generación es como nos preguntamos, ah, ¿cuánto tiempo has pasado en el celular al día esta semana? Ah, 8 horas. Ah, igual, ah, pues sí, normal, ¿no? Y es muchísimo. O sea, estar 8 horas pegado a una pantalla por ocio o por cualquier, o bueno, por cualquier cosa ya, pero es sí, una sí, barbaridad.
Y yo insisto en mi símil que si queremos entender la dimensión de la adicción, cambie usted la imagen de un celular por la imagen de una botellita con alcohol. Y entonces imagínate que todo el día anduvieras con una botellita con alcohol. Pues todo el mundo te diría, oye, Chema, pues estamos platicando, estamos desayunando y tú sacas tu botella, ¿no? Y estás sí, claro, en el transporte y sacas tu botella. Es una adicción absoluta que hemos normalizado, como bien dices, Chema. Y bueno, pues ahí está el tema. Pero bueno, en este Día de la Salud Mental nos parecía importante ponerlo en la mesa y vámonos con las primeras planas en esta mañana.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Arrancamos con Reforma. Ven en Estados Unidos daño a T-MEC por la reforma judicial. Arriesgarían juzgadores inexpertos, compromisos laborales trilaterales.
El Universal.
Gobierno busca recuperar 16 millones de pesos por huachicol fiscal. Es el monto que empresas en juicio deben pagar. La presidenta Claudia Sheinbaum informa que con un grupo de trabajo se alista una base de datos unificada sobre el flujo de hidrocarburos. Y también tenemos una imagen del día de Juan Luis Cervantes que afirma que fue como ver el fin del mundo a un mes de la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa. Juan Luis afirma que el puente de la Concordia siempre le dio miedo.
La Jornada.
Que por cierto, nada más es 16 mil millones lo que busca recuperar. A ver si lo logran, 16 mil millones de pesos por el tema del huachicol fiscal. Para La Jornada dicen, solo 2 días rechazó Citi oferta de Germán Larrea por Banamex. El martes Grupo México dio un plazo de 10 al consorcio estadounidense. Trae también la entrega del Premio Nobel de Literatura. Y dice, Gaza firman acuerdo y ataques matan a 70.
Milenio.
La Conagua arma ofensiva contra el mercado negro. El subdirector jurídico anuncia un combate al tráfico de concesiones con más penas por pozos clandestinos, falsificaciones de títulos y simulación de usos agrícolas.
Excelsior.
Refuerzan lucha contra huachicol y factureras. Sheinbaum anuncia acciones anticrimen. Un grupo de trabajo unifica bases de datos para saber con exactitud cuánto combustible se produce, por dónde se transporta y se vende y cuánto se importa.
El Financiero.
Lo que le contamos en el resumen, rechaza Citigroup oferta de Larrea por Banamex. Prefieren OPI, acuerdo con Chico Pardo y salida de bolsa es la ruta elegida.
El Economista.
Mismo tema, Citi rechaza la oferta de Grupo México. Títulos de Grupo México suben en la bolsa. Mantendrá la propuesta de Chico Pardo y la OPI planificada.
El Sol de México.
Aprueba el gobierno de Israel cese al fuego y celebran fin de la guerra en Gaza. Primera fase del acuerdo incluye el retiro parcial del ejército israelí y la libertad de todos los rehenes.
Prensa Internacional.
Bueno, nos vamos con el New York Times en esta mañana, que trae el cese al fuego en Gaza comienza. Israel lo acepta mientras va reposicionando o recolocando sus tropas. Dice, se están dando los movimientos para el regreso de los rehenes retenidos durante 2 años.
Y El País Internacional nos dice, la opositora venezolana María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025. También está la nota de la gran decepción de Donald Trump. El presidente se quedó sin el Nobel que ganó Obama. Y también tenemos la noticia de hemos vuelto a la vida. La alegría embriaga a los gazatíes mientras ansían el regreso a su tierra y a la normalidad. Y esto que acabamos de escuchar se llama Perhaps, y la interpretó Edmundo Ross, una canción muy bonita para esta mañana fría, ¿no, Mario? ¿Tú qué opinas? Ya que nuestro querido Fedor todavía no está con nosotros, quería saber tu opinión. Nosotros,
pues muy bien, esta está muy, muy retro, dicen que es como parada, como película de Mauricio Garcés, dice que para bailarla con un clavel en la boca. Oye, y yo nada más quiero compartirles, ahorita que estábamos hablando de los temas tecnológicos, hoy, para seguir con la preocupación, hoy hay un artículo en el New York Times que se llama El prompt de inteligencia artificial que podría acabar con el mundo, y es una nota que una nota larga, digamos, donde da cuenta de los temores con el asunto de la inteligencia artificial. Hace ratito platicábamos del tema de, déjeme, porque nada más nos está pidiendo Fedro aquí una cosita, pero bueno, ahorita le marcamos. Dice que es interesante cómo cuando tú le das una instrucción a la inteligencia artificial, hay límites, hay cosas que puedes hacer y no puedes hacer. Por ejemplo, si yo le digo que haga un autobús circulando sobre el mar, lo hace, pero si yo le pongo a un prompt que haga una imagen de un autobús estallando con la gente corriendo, el prompt tiene filtros para no hacerla, ¿no? Para que tú no hagas una imagen de un atentado terrorista, por ejemplo. Y yo no sabía que hay expertos que lo que se dedican es a ver cómo hackear el prompt. Y entonces, por ejemplo, si le dicen, por favor, no vaya usted a hacer un mal uso de esto que le estoy diciendo, pero si le dice, estoy haciendo una película, y entonces la película pasa esto, y de pronto el prompt dice, ah, bueno, si es para una película, sí lo puedo hacer, ¿no? Y así como eso, es cómo le encuentran la manera de brincar los candados que tienen los sistemas, porque a lo mejor usted dirá, bueno, pues hizo una imagen que no debía hacer. Pero ¿qué pasa cuando le piden a la inteligencia artificial desarrolla un virus, ¿no? Desarrolla el código, digamos, para hacer productos maliciosos. Y en principio pues, tiene filtros para no poder hacerlo. Y lo que hace es cómo le generan hackeos o cómo hacen hijack, le llaman, para romper estos límites que tiene de origen, digamos, ¿no? Pero bueno, si te parece, querido Chema, ya está con nosotros Pedro Carlos Guillén en esta mañana. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, queridos amigos. Me han encontrado en diversos lugares. Hoy estuvieron a 2 de hallarme en un Uber. Entonces le vamos a mandar un saludo a mi amigo Víctor, que me hizo favor de traerme. Voy a dar un taller, entonces, que no son horas de trabajar, pero ni hablar, ¿no?
Sí, no, yo ya te oí muy despierto, muy, muy en tono de ya despachando.
No hay de otra, no hay de otra. ¿Cómo estás, Chema?
Muy bien, querido Fedro. ¿Tú? Yo listo, como todos los viernes.
Sí, oí quizá. Muy bien.
¿Te gustó? ¿Te gustó la canción?
Sí, claro. Pero ahí sí ya se fueron a la tierra de mis padres.
Sí, creo que...
Manón tanto.
No, nos brincamos una generación, pero bueno,
se todo. Brincaron una generación, en efecto. ¿Y tú, Mario Alberto, cómo estás?
Muy bien, contento de tener a Chema de vuelta, que ya sabes que es el Messi del equipo de los viernes.
El cuarto bat. Sí, ¿está sí, Sofía?
Sí. No está Sofía, ya Sofía, bueno. Ese mundo laboral la quiere cada vez más, digo, no lo culpo, porque Sofía es una buenaza, pero tenemos que seguir jaloneándonos para que nos la presten.
Va donde sí le pagan, ok.
Exacto.
Muy bien, muchachos. Fíjense que revisé los IG Nobel y el mejor es el que tú narraste, Mario Alberto. Si te tomas un trago o varios tragos, hablas más fluidamente un idioma que no dominas, ¿no? Entonces, decidí cambiar de tema. Entonces, me van a decir, muchachos, cuántas veces, échenle intuitivamente, no hagan el cálculo, respira un adulto al día.
Híjole.
¿Pero qué? Yo no entendí.
¿Cuántas veces al día
¿cuántas
respira
veces
un adulto?
Respira.
¿Qué será? A ver. Nunca lo había pensado. ¿Cuánto respiraremos?
Hoy no sé.
Echen un número.
¿Unas 10,000 veces?
10,000, dice Chema. ¿Tú qué dices, Mario Alberto?
15,000.
Medio punto. Entre 20 y 23,000 veces.
23. Vale.
Ok.
O sea que con el de Chema ya estaría muerto, ¿no?
Sí.
Exactamente.
Sí, hipoxia.
Ahora me van a decir, esta es de opción múltiple por ti, canija. ¿Qué funciones realiza el nervio vago? A. Regular funciones voluntarias. B. Regular funciones involuntarias. C. Ambas.
¿Cuál nervio?
Vago.
Ah, el vago. El
así
vago.
Me decían a mí de chavo.
B.
La B, dicen.
Sí,
es
sí,
correcto.
La B.
Regular funciones involuntarias, por ejemplo, el ritmo cardíaco, ¿no? Ahora me van a decir las diferencias entre el sistema nervioso parasimpático y el sistema nervioso simpático.
Pues será lo mismo, que uno regula acciones voluntarias y el otro involuntarias.
No. Fíjate que ambos regulan funciones involuntarias, pero el parasimpático nos da respuestas de descanso, de digestión, mientras que el simpático activa la respuesta de lucha o huida ante una situación peligrosa. Entonces, okay. ¿Qué hace el simpático? Pues aumenta la frecuencia cardíaca, la presión, dilata las pupilas, etcétera. Ok. Tengo varias opciones, pero con que me digan dos, se las doy por buenas.
Órale.
Dos religiones que tararean.
Bueno, los musulmanes.
Sí, señor, es correcto.
¿Y los judíos, el judaísmo?
Es correcto.
No, bueno, estás cargando con todo hoy, Mario.
No, es así. Porque sí rezan así.
Sí.
El budismo también lo hace.
El hinduismo.
Cristianismo con los cantos gregorianos. En fin, ¿cuánto se ponen, muchachos?
Ah, ese fue un bonito regalo, gracias. Pues, ¿qué? ¿Como un 60, Chema?
70.
Eso. Con esa actitud, 70%.
Sí, 70.
Venga. Listo, cuéntanos.
Pues, ¿ustedes tararean, muchachos?
Sí, yo sí.
Sí, yo también.
Pues es una buena noticia porque fíjense que tararear ayuda al cerebro y al bienestar en general. Resulta que tararear estimula con sus vibraciones el nervio vago, el que ya vimos que regula, y ayuda a calmar el sistema nervioso, reducir la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Tararear activa el sistema parasimpático, que ya creamos es el bueno, ¿no? Disminuye los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, y reduce la ansiedad. También fortalece la inmunidad y aumenta la producción de óxido nítrico, que tiene propiedades antimicrobianas, y mejora la calidad del sueño. Entonces, el tarareo estimula las cuerdas vocales que están en una región inervada por el nervio vago. Entonces, para relajarse, sigan los siguientes pasos. Primero, respiraciones profundas. Luego, tararear una canción o una nota sostenida y hacerlo durante unos segundos. Inhala, canta y repítelo hasta que te sientas relajado. Ah, y esta experiencia es interesante porque prueba que los cantos de origen religioso podrían tener una base evolutiva, ya que tararear nos ayuda a tener mayor bienestar. Así que a tararear, muchachos.
Oye, ¿y tendrá el mismo efecto chiflar?
Lo mismo, sí. Cantar, chiflar, sí, señor. De hecho, hay un amigo en el club que se llama Héctor, que tú sabes que se acerca a los casilleros porque hoy es que está chiflando.
Yo sería ese amigo.
Pues me parece perfecto.
Yo sería ese amigo.
Sé que eres un pianista consumado, Mario Alberto.
Hombre, gracias, Pedro. Mucha suerte en el taller.
Nada, que les vaya bien. Un saludo a Víctor, mi amigo del Uber, a Héctor, mi amigo del club, y a los muchachos del Tec de Monterrey, a los que les voy a dar un taller en unos minutos.
Muy bien, pues mucho éxito por allá, Pedro, Carlos, Guillén. Gracias, Pedro. Gracias al doctor Arturo Berber, que nos pasó varias, pero cochino delay, luego no nos ayuda, hombre, pero nos estaba soplando las respuestas, unas muy buenas. Querido Chema.
Así es, llegó el momento de irnos un corte, pero antes vamos a el radar económico para ver todo lo que está pasando en el mundo de las finanzas con el buen Alfonso Cerqueda.
Perhaps.
Radar económico.
Hola, ¿qué tal, Mario? Muy buenos días, a nuestro amable auditorio. Esta mañana en el Radar Económico les cuento que la recaudación en aduanas alcanzó un récord histórico con 953 mil millones de pesos entre enero y agosto, representando un alza anual del 17%, mientras la reforma recién aprobada a la ley aduanera busca aumentar aún más los ingresos sin estimaciones oficiales. Y la CEPAL destacó a México como ejemplo en políticas industriales regionales, con enfoque territorial resaltando los clústeres de Nuevo León, Jalisco, Chihuahua, Puebla y Baja California, esto por su éxito en sectores como la industria automotriz, farmacéutica y tecnológica. Y la producción y exportación de vehículos pesados cayó más del 50% en términos anuales en el mes de septiembre, según el INEGI, con desplomes en ventas al mayoreo y menudeo, y esto refleja una fuerte contracción en el sector automotriz. En Estados Unidos, el cierre de gobierno se extendió ya a su tercera semana por el estancamiento político entre republicanos y demócratas, dejando agencias federales sin fondos y miles de trabajadores sin salario. Finalmente les cuento que un Bitcoin en esta mañana mantiene un valor de $121,500, mientras que un dólar nos cuesta $18.38. Hasta aquí lo más relevante de Radar Económico, que tengan un excelente día.
Radar 90.9.